Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
Y vamos a hablar de menswear.
Hoy viene uno de mis temas favoritos, que es el menswear. Lo disfruto mucho, me gusta mucho la temporada de menswear. Digamos, el año pasado no estuve tan contento con el menswear. Que
¿en spring? O sea, primavera, verano 2024.
Todo el año.
¿Todo el año completo?
Pues, ¿sabes qué? Que se volvió un poquito más aburrido, regresó a ser más conservador.
Bueno, sí regresé a ser más conservador.
Que está bien, pero entonces, ya que me asenté a agarrarle el gusto, creo que está en la sutileza de los detalles, hay cosas muy bonitas. Entonces, esta temporada la he disfrutado mucho.
A mí me gusta que fue disruptivo, que tuvo como 2 años de disrupción después de la parte más dura de la pandemia. El 2022 y al principio del 2023 fue como un menswear disruptivo, incluso desde el 2021, ¿no? Y después sí bajó, pero creo que también empezaron a suceder cosas en el menswear que no pasaban antes, y es que ya se desdibujó la barrera de género y entonces las colecciones de hombre tienen la herencia de las colecciones de mujer, pero con otro vibe, y eso me gusta. O sea, lo que platicamos en su momento de Loewe o de Prada, o de, ay, ¿quién me mandaste que dijimos Raúl, tú y yo?
Gucci,
uh-huh. Justo. Y entonces eso siento que está bien, o sea, porque entonces ya no se trata de hombres y mujeres, sino que ya ahí son colecciones distintas, porque al final del día sí son cuerpos distintos. Pero está padre que tú te puedas comprar la misma blusa que yo, pero que te quede perfecto.
Sí, y al final creo que es hacia donde está yendo la moda, pero sí tiene sus sutilezas. Ya no es este cambio drástico, pero es un... Ya te normalizamos la transparencia en el desfile masculino. La vamos a meter con un traje de fit perfecto, con un traje muy clásico por abajo, con tu camisa transparente
también,
y se ve top.
Y porque tú te has puesto ropa de mujer y yo me he puesto ropa de hombre, y sí se siente distinto cuando te queda con tus proporciones.
Sí.
Porque los hombres no tienen la cadera como la tienen las mujeres. Eso es una cosa que no depende de si hay barrera o no de género, ¿me explico? Y entonces está padre que te pongas los mismos pantalones, pero con un corte que te favorece y te queda bien. Y hay tu talla, y hay mi talla, y todo, ¿no?
Exacto. Y bueno, vamos a hacer
empezamos
este
con...
Dando como todo este preámbulo que dimos... Justamente yo quería decir que cuando hicimos la selección de los desfiles de los que íbamos a hablar, le dije a Clau, creo que ahora me fui por las marcas tradicionales, como que no metí tanto de las marcas más alternativas, pero porque creo que queremos hablar de este cambio del que estamos hablando y de esta sensibilidad nueva con la que se siente que están hechas las cosas.
Sí, y creo que también después podemos hacer un episodio de estos diseñadores que son más alternativos y no son tan mainstream, y dedicarlo a ellos específicamente, porque ahí hay cosas súper interesantes de las que se tiene que tomar, nos tenemos que tomar el tiempo para hablar.
Sí.
Y desde dónde vienen, y quiénes son, y qué hacen, ¿no?
100%.
Entonces, bueno, vamos a empezar con Balmain.
El regreso de Balmain al menswear, después de 4 años.
Y como que el regreso de Balmain a la moda, ¿no?
Uh-huh.
O sea, porque... qué mala. Pero es que de verdad... ¡Qué bárbaro! Hace mucho que a mí no me pasaba que me gustaba una colección de Balmain.
Lo mismo. Yo sentía que estaba muy atascado en el mismo vestido. Que ya no estaba diferente, que ya copiaron todos. Es como, sí, Balmain ha sido muy innovador. O sea, Oliver Rausting, bravo, es muy talentoso, pero no lo estábamos viendo en las últimas colecciones.
No, yo sí confío en su talento, pero también creo que se le estaba yendo la olla muy duro. O sea, como haciendo cosas que no están ni siquiera en tendencia. O sea, que nadie entendía. Ni las Kardashian ya se lo ponían, imagínate. Eso está cañón.
Sí. Y creo que la primera parte de Balmain es muy artsy. Es con estas piezas muy trompe l'oeil, donde tenía estampados de caras, de ojos, de labios en la ropa. Muy padre. Es justo muy artsy, muy loco. Son estampados como que no esperabas... Bueno, yo no esperaba tanto de Balmain. Y fue muy playful la colección.
Y son piezas... Parte. Y bueno, y la primera parte... tú hablas más como de la mitad, ¿no? Como el desfile, según yo, se divide en tres partes, ¿no? La parte de las bocas y sí las caras, pero sobre todo enfocándose más en las bocas y rojas. Y en los ojos. Y después se va a la parte más artsy para mí.
A la parte de colores. Es que, ¿sabes? Bueno, sí. Todo, creo que en todo hay referencias artísticas. En la primera parte es un arte más gráfico, como más pop art. Uh-huh. Un poco más como arte de cartel. Y después, la siguiente parte, que es la más artsy, sí tienes razón, es la más. Porque esa es en colaboración con el artista ganés Prince Jiasi, que es un fotógrafo que justamente se dedica a fotografiar a hombres negros sobre fondos muy contrastantes de color.
Ajá.
Que son hermosos, y con esas paletas de color estampó la ropa Oliver Austin, bueno, con las mismas fotografías en algunas.
Sí, y me gusta que tiene como estos momentos en o sea, como en toda la colección, casi a lo largo de toda la colección, tiene estos momentos de dos caras viéndose o una uh-huh. cara que se completa, o sea, el abrigo que abre la colección es impresionante. Como que los ojos están un poco más abiertos en el cuerpo, que quedan como en los brazos, pero hace sentido. O sea, ves la cara perfecto, aunque solo es un pedacito, ¿no?
Sí.
Y luego dos caras mirándose. O sea, tiene como muchos momentos y me gusta que aprovecho estos elementos de la cara. Y luego viene a esta parte que dices con esta colaboración, que ya viene todo, que es también pop art a la vez, porque es súper colorido,
sí.
Como con muy gráfico, ¿no?
Y cierra con otro bloque ya en negro, uh-huh. con acentos dorados, en donde retoma, por ejemplo, la idea del ojo. Uh-huh. Hay un look en beige, en donde el
en
drapeado
beige y en blanco.
Hasta el final, bueno, casi al final, un look en beige que el drapeado de la playera forma el ojo.
Sí.
Y se me hace hermoso.
Sí, me gusta muchísimo. Y también me gusta que inviten a celebridades, modelos y tal a cerrar un desfile. Y este desfile lo cerró Naomi. Y también creo que Naomi está teniendo su comeback de los 90.
Sí.
O sea, Naomi nunca se ha ido a ninguna parte, pero ahorita está otra vez caminando muchas pasarelas.
Todo. Y se me hizo muy Schiaparelli el final. Esta idea de jugar mucho con, pues sí, con el oro, con el cinturón con el que cerró Naomi. Son dos brazos que le rodean la cintura agarrando un ramo de flores. Que estaba padrísimo.
Y el ojo como hiperrealista que de un suéter uh-huh. slash body que tiene las pestañas doradas como hilos de oro.
Sí.
Las pestañas se ven muy... Las pestañas y las cejas se ven... No manches.
Sí, y el mismo ojo que he hecho como con cristal, como con ámbar, se ve padrísimo.
Sí.
Y bueno, creo que nunca le habíamos dedicado tanto tiempo a Balmain.
No, nunca. Pero... No, yo no creo. Yo estoy segura que no.
Pero fue un muy buen regreso al menswear.
De acuerdo. ¿Quieres ir a...?
Luego tenemos...
A nuestro querido Loewe.
Nuestro queridísimo Loewe, que, bueno, también estuvo muy cool y muy colorido. Me pareció que tiene unos acentos de color muy llamativos, como los verdes y los naranjas.
Sí, y así empieza el desfile. Creo que... Un color que para mí caracteriza a Jonathan Anderson uh-huh. es el verde. Como que siempre en sus desfiles de hombres, sobre todo, uh-huh. tiene muchos momentos verdes. Como los zapatitos inspirados en las botitas del príncipe Harry, o estos pantalones y suéteres y tal. Pero como que si nos vamos al pasado de Loewe por Jonathan Anderson, siempre hay algo verde sí. en la colección de hombre y me gusta.
También como que hay mucho Pussy Bow. Uh-huh. En suéteres, en blusas. Y creo que esta colección no es de las que tiene como un elemento repetido que digas como, claro, esto se llevó a la colección, como decir los anturios en alguna,
no.
Los zapatitos de rana. No hay algo así de fuerte, pero creo que va marcando mucho el ritmo con la silueta, ¿no? Estos pantalones...
Como super oversized, ajá, que usa muchísimo.
Muy oversized en silueta de globo. De pronto meterle camisa
faldas,
con falda.
También.
Sí.
Uh-huh. Los pants. O sea, hay pants
es
como deportivos.
Es una de sus colecciones más usables.
Sí. Y también tiene un vínculo. O sea, una de las tendencias que vimos repetidas en menswear es el apego al arte.
Uh-huh.
¿No? Creo que eso también es muy digno de mencionar porque este desfile tenía unos cuadros y esos cuadros estaban en los prints de los suéteres, de las sudaderas, de una bolsa, de un jumpsuit. O sea, como que ahí está como sí, el vínculo, ¿no?
Y siempre son estos guiños que tiene Jonathan Anderson hacia el arte y a las referencias que él mismo va escondiendo en sus desfiles.
Y aquí mi vínculo con la colección de mujer son los pantalones, no los pantalones súper altos, uh-huh, pero estos pantalones que sí son un poco más ceñidos al cuerpo, o sea, tiene los de globo y otros jeans, uh-huh, que no, y que son altos para la silueta masculina, pero no necesariamente hasta la costilla. Y eso me gustó también.
¿Quieres de una vez ir a J.W. Anderson o hasta que lleguemos a Milán?
No, hasta que lleguemos, okay, a Milán.
Entonces vamos con Dior. Que...
Yo, no.
Que Dior. Fíjate que aquí sí hay un elemento destacado, que es como el que se llevó el desfile en Dior, son los zapatos. Que...
Ah, pero nada más voy a regresar, sí, un segundo a Loewe. Los tenis y como los espadrilles de Loewe también me gustaron muchísimo. Hablando de zapatos, perdón, ya, regresemos a los zapatos.
Dior, en todas sus salidas, en sus 60 salidas, los hombres llevaban ballerinas. Uh-huh. En distintos colores, había unas como en colores muy llamativos, como azul o rosa intenso. Estaban las más sobrias, como en color burgundy, como color nude. Beige. Y también como en dos estilos, una... con tiras cruzadas al frente, que son las más de ballet, y las otras sin tiras.
Y me gustó muchísimo cómo las combina con los calcetines. Eso se me hizo como un gran asset de styling.
Sí, aquí sí también aplausos para el styling de la pasarela, sí, porque toda la atención iba también hacia los calcetines, en rojo, en rosa, en verde, en azul. Muy buen styling de Dior, la verdad.
Me gusta mucho esta colección y siento que es fiel como a los códigos que ha puesto, que hemos visto de Dior en, uh-huh, menswear, pero sobre todo en el menswear que hace Kim Jones, ¿no? Sí. Y tiene como momentos oversized, pero momentos ceñidos al cuerpo, los trajes perfectamente bien sastreados, que normalmente hace trajes cruzados, aquí hay, pero siempre tienen una cosa que los diferencia, ¿no? De la colección anterior.
Espectaculares, en donde... se ve como el clavado de Kim Jones al archivo de alta costura de Dior. Y entonces de pronto tienes una tank top con embellishment, con unos bordados que se degradan, pero que es un trabajo que está tomado de los archivos de Dior de vestidos.
Y tiene,
lo lleva a menswear.
Justo después de ese look que mencionaste, hay un look que está todo, que es un abrigo con unos pantalones, con el mismo embellishment que dice Jordi de la tank top. Y son pequeñas perlitas y bolitas, o sea, como perlitas blancas y otras bolitas negras que hacen una forma como en la caída del mismo abrigo que se ve wow.
Increíble. Y hay otros abrigos que de pronto también a la altura de la cintura tienen, uh-huh, pues estas aplicaciones en cristal padrísimas.
Eso lo hizo, yeah, en Fendi de mujer, uh-huh, hace como 3 temporadas. ¿Te acuerdas? Que un desfile que había como más menswear en Fendi mujer y había estas como momentos
con
de,
ajá, sus,
que tenían un,
sus bordados,
voy a buscar para enseñarte.
Y es, sí, me gustan mucho los detalles, la verdad es que me encanta lo que está haciendo con Dior y es que vale la pena estas piezas, sí, darles el zoom y verlo muy de cerca. Por ejemplo, hay una tank top que no se nota de lejos, pero está hecha como con hilo plateado en red, pero
y
en los cruces tiene, ¿no?, perlas.
Ah, perlas. Uh-huh. Y también tiene otra tank top que me gusta mucho, que es una, que es, bueno, más que tank top, es como blusa sin mangas, transparente, y tiene como un hilo que se va degradando. Ay, en arcoiris. Sí. También me gusta, ese es de los últimos looks. Me gustó Dior, ¿eh?
A mí también me gustó mucho.
Y eso, y creo que ya no me sorprende nada Kim Jones, y ahora sí me gusta.
Es de poner la atención, ¿no?
Sí.
Y otra vez como ver esos detalles, ver cómo está integrando couture en el ready to wear de hombres.
Sí, me gusta.
Está muy padre. Ahora vamos a Givenchy, que es la primera colección que presenta Givenchy sin Matthew M. Williams. Y esta colección la diseñó el equipo interno de la marca. Los diseñadores internos de Givenchy la hicieron...
Se nota.
Sí, y se nota.
In a good way,
es,
lo digo.
Súper diferente, pero bien padre. Y otra vez fue un...
Pero es como ese Givenchy de antes, ¿no? Un poquito.
Me encantó porque sí, siento que el equipo fue como metió al archivero a Matthew M. Williams para hacer esta colección. Y justo tienen referencias de Hubert de Givenchy, uh-huh, bien padres, como el, las mascadas
en la cabeza. Ajá.
Con pelo. Ajá. Eso creo que es de lo más notorio. Hay un abrigo que a mí me encanta, como con flecos, como con pelitos, que también está inspirado en vestidos couture de Givenchy.
Las siluetas de los sacos también. Tiene un saco de frac con t-shirt, con uh-huh, tank top por ahí. Me gusta mucho. Y además, ¿sabes qué me gusta? Que normalmente cuando un diseñador tiene un estilo muy, muy particular, cuando entra el estudio a diseñar y ese diseñador ya no está más en la casa, se van a un escalón como más común en el que puedes volver a ver a la marca desde donde se ve la marca.
Sí.
Y eso me gusta también porque es otra vez volver a poner en la mesa que Givenchy es una marca de hace mucho tiempo, que tiene sus orígenes en la sastrería, en la construcción de una prenda, y eso se ve aquí.
Y también es padre ver cómo el equipo de diseño con esta libertad de... Ellos también tienen un conocimiento inmenso de la marca.
Imagínate, entonces, llevan años trabajando ahí.
Es muy padre ver cómo le interpreta, darles la oportunidad de que la interpreten. Me encanta. Es lo que vimos con Gucci también, en la transición entre... hacia Sabato de Cerno. Vimos al equipo interno hacer dos colecciones y también fue muy interesante ver lo que proponían.
De acuerdo. Y luego una de las colecciones como más comentadas, bueno, y eso pasa desde que está Pharrell en Vuitton, es la colección de Vuitton. ¿Qué piensas tú de esa colección, George?
Me encantó ver el enfoque hacia cowboy, uh-huh, completamente, y es la fusión que vemos de toda la influencia estadounidense de Pharrell, como meets Paris. Y que haya hecho como ese, que ha tratado de hacer ese cruce, me gusta.
A mí me recordó la colección que hizo Karl Lagerfeld en Chanel, en Dallas. Uh-huh. Tiene cosas que me la recuerdan, o sea, como que se ve la influencia de Karl Lagerfeld también aquí en Pharrell. O sea, aunque esta es la cultura de Pharrell al final del día. Pero sí veo ahí algunas referencias
sí,
que tiene.
Sí, pero justo como Karl, a tratar de combinar esta lo parisino con el western, que creo que es como el resultado del spaghetti western, ¿no?
Sí.
Que eran este cine que se hacía de películas del oeste en Italia, porque estaban de moda, uh-huh, pero sin tener toda la comprensión amplia de lo que involucraba el western, entonces el resultado era pues muy único, y creo que es lo que tenemos aquí.
Sí.
Vemos una combinación de elementos interesante.
Sí, para mí de mis looks favoritos son los que son total denim, y que tiene, y me gusta mucho que otra vez toma la Speedy como uno de los iconos que, uh-huh, va a llevar a todos lados. Me encanta el hombre que lleva un baúl en su diablito. Y no sé, como que siento que es una colección. Yo la veo muy Pharrell, pero muy Vuitton a la vez, ¿no? Por ahí hay gente que piensa que Pharrell no es diseñador, pero yo creo que Pharrell no es diseñador, pero sí es director creativo y trabaja, uh-huh, con diseñadores que hacen estas prendas que se ven que caen perfecto. O sea, el corte de los pantalones me tiene obsesionada.
Es que siento que también es de las cosas que vas viendo por separado y sí son muy funcionales, muy usables. Para mí mi look favorito de la colección es un abrigo que es como corto al centro y luego largo. Como
ajá.
Y
ese abrigo es
me gustó,
wow.
También el styling, otra vez, muchos aplausos para el styling, porque ese look llevaba una corbata de estas western, que es como una piedra turquesa al centro con las tiritas que le cuelgan.
Ajá.
Se ve hermoso, me gustó mucho.
A mí se me hace una gran colección, la verdad.
Y creo que lo interesante va a ser ver cómo lo mezcla la gente en las calles.
Yo creo que mucha gente va a comprar total looks. O sea, los que pueden van a buscar comprar el total look, porque también tiene como un... O sea, es como Pharrell saliendo al final, que, uh-huh, sale con una playera de Human Made, con los pantalones de Vuitton, y va a ver quién haga esos mixes. Pero tienes que tener mucha onda si no compras el look completo para que te salga. Siento yo, ¿tú no?
Pues es que yo lo siento que si no tienes mucha onda y te compras el look completo, vas a aparecer disfraz.
Ah, bueno, eso seguro. Ajá,
va a parecer que vas al festival de vaqueritos.
Pero
de
les va a costar trabajo combinarlos.
Como diría, no sé por qué Raúl siempre sacaba la referencia del ratón vaquero, pero siento que...
Hemos mencionado mucho sí. a Raúl. Bueno, y luego vamos ahora sí, nos cambiamos de ciudad.
Ya, nos vamos, vámonos a Milán.
¿Quieres empezar con J.W. Anderson? ¿O con quién?
No, vamos, es que vamos mejor en el orden que nos aparecen aquí. Creo que sale primero Seña, ¿no?
Ok, bien.
Que yo quería hacer un justo Seña, creo que era de las marcas, a las que no prestaba tanta atención, por lo mismo que comenté, como que de pronto se me hacía como muy clásica. Uh-huh. Pero empecé a ver unos looks de celebridades aquí en México que se ponían. Un día vi a Alejandro Spitzer llegar en un look todo rojo, así uh-huh. monocromático de Seña. Uh-huh. Ese es de la temporada pasada. Sí, sí. Pero se veía espectacular. Y ahorita que traen esta onda de revivir mucho el cashmere, la verdad es que es delicioso el cashmere de Seña. Están usando looks muy monocromáticos. Y también en el styling de este desfile me gustó de pronto el layering que hacen como de camisa, con suéter, con pantalón de vestir, que pues me gustó. No es que no hay un hilo negro en la colección de Seña, solamente que me parece una manera interesante de hacerlo clásico, de darle un twist a lo clásico.
Y sí, y es que yo creo que también estamos como mal interpretando lo que significa clásico, uh-huh. porque hay muchísimas marcas que son clásicas y no por eso son aburridas. Sí. Y el saber hacer también le da lo clásico a una marca. Y si hay algo que Seña sabe hacer, es ropa de hombre. O sea, uh-huh. la hace con una perfección y se nota. O sea, que puedas poner dos prendas fajadas en un pantalón y que tengan la capacidad para que no se vea abultado sí, el pantalón. O sea, es que eso significa que sabes trabajar con la tela, ¿sabes? Uh-huh. Y si te fijas, la variedad de cuerpos en los modelos y así, o sea, a ver, no estoy diciendo que hay diversidad corporal en este, pero los modelos sí se les ve diferente la ropa y a todos se les ve bien. Uh-huh. Y también me gusta que hay modelos más grandes y modelos más jóvenes y se les ve la ropa idéntico.
Sí, y que probaron también este fit como oversized, pero hecho muy Seña. O sea, que de pronto la línea del hombro cae mucho más abajo, uh-huh. pero que aún así la línea se ve a las medidas.
Siento que si yo fuera hombre me vestiría de Seña.
Yo ya tengo esa espina. Ya antes no, pues no la tenía, pero
vamos a ahorrar. No soy hombre, ahora pero me sí. voy a vestir de Seña.
Y yo tengo un mini hat de Seña.
No, yo.
Ese va a ser mi total look.
Bueno, vamos con Prada.
Ahora,
ay.
¿Qué pasó? Es que me salió antes JW, pero con Prada.
¿Me lo mandaste mal?
No, es bueno, que estoy dándole para abajo aquí.
Ah, ok.
Ya, aquí, no, ya saben que como esto es muy natural, de pronto nos...
¿Cómo esto nos ensaya?
De pronto nos toca. Ajá, pero vamos con J.W. Anderson.
Sí.
Me gusta mucho, y aquí también, otra vez el foco, vamos a hablar primero de a dónde fue la atención de todos, que era a los looks con medias. Uh-huh. Entonces, pero medias y no pants. Como lo vimos en Kendall Jenner cuando salió a comprar flores, que usó ese look como lo usaba Eddie Sedgwick, pero ahora en la pasarela masculina, con suéteres un poquito largos, medias negras y nada más.
Sí, eso me gusta. Me gusta, otra vez, la influencia artística está muy marcada acá.
Y aquí lo padrísimo de los cuadros que utiliza es que son los cuadros que aparecen en la película de Eyes Wide Shut, uh-huh. pero que salen de fondo en las escenas. O sea, los cuadros no tienen protagonismo.
Yeah.
Y de ahí sacó los cuadros. Y creo que de ahí viene también este guiño erótico de las medias en los hombres, uh-huh. de Eyes Wide Shut.
Y me gusta que hace su... Que su... Es experimental siempre, Jonathan Anderson. Uh-huh. En Loewe, pero en J.W. Anderson. Pero aquí, su marca propia, la lleva a otro nivel de experimentación. Y entonces experimenta con estas medias, pero experimenta con los cortes, salen hombres y mujeres desfilando. O sea, como que aquí se da todas las libertades que quizá no puede hacer en una marca como es Loewe. Uh-huh. Que también hace lo que se le pega la gana, según yo, en Loewe. Pero, ¿sabes? Pero, y me gusta la nochebuena de los suéteres.
Me gusta muchísimo.
Me encantó. Porque además es una nochebuena, o sea, no es una flor cualquiera, es una nochebuena. Sí, y eso estuvo lindo.
Los suéteres son espectaculares en J.W.
Aquí sí
Anderson.
Tiene un elemento como el Centurion.
Sí. Me gusta, pues sí, me gusta mucho.
No es mi colección favorita de J.W. Anderson, eso sí no.
Tampoco, pero es el ver cómo se adapta. Por ejemplo, obviamente no vamos a ver en las calles hombres en medias, sin pantalones.
No pero, sabemos, hemos visto sea, todo.
Lo podemos ver en el street style de Fashion Week un poco, pero a nivel macro, como tendencia,
no.
Siento que es como cómo se puede adaptar, como, ah, bueno, maybe con shorts, maybe con, a ver qué hacia dónde va.
Sí, de acuerdo.
Es lo que creo que puede ser interesante.
¿Qué nos sigue yo?
Seguimos con Prada.
Prada. Bueno, Prada, ya sé, es que yo soy muy fan de es que no puedo ser objetiva, ya me di cuenta, porque a mí me gusta Prada siempre. Y quizá es porque sí está padre siempre, pero...
Cada look es perfecto, pero creo que en esta ocasión no hay nada que sea rompedor.
No, los cinturones, Jordi, ¿de qué hablas?
Ah, bueno, el cinturón, tienes razón.
Los cinturones con los pantalones morados y los cinturones blancos con los pantalones morados y los pantalones verdes me parecen top.
El pantalón de color.
Los zapatos.
Tal vez por ahí va.
Los zapatos están heavy, son como una Birkenstock, pero con mucha onda. No, yo creo que no soy objetiva, entonces.
Y ¿sabes qué? Que creo que aquí lo que vemos que es consistente con Dior y que sí puede venir como una tendencia marcada es el acento de color en el look sobrio, porque Prada está lleno de acentos de color muy marcados como Dior, que lo veíamos en los calcetines o en el suéter debajo del saco. Aquí lo vemos en el pantalón, en el calcetín también.
Y siento que aquí es el momento de Raf Simons de meter su cuchara muchísimo más, porque pues Raf Simons es un experto en ropa masculina y, bueno, no que Prada, que Miuccia no, los dos. Pero aquí se ve muchísimo más la influencia de Raf Simons en la colección, ¿no? Me gusta mucho que, bueno, una de las tendencias más fuertes es el denim total, o sea, y lo que tú dijiste, los colores brillantes, el morado, el azul, el verde, el naranja, el amarillo, son momentazos de varias de las colecciones de hombre. Me gusta. A mí me encantó esta colección y se me hace que son entre buzos y marineros. Entonces se me hace que está padrísimo. Barritos. Ajá, me encantó. A mí sí me gusta.
Ahora Fendi. En Fendi, yo soy muy fan de Fendi Menswear. Me encanta cómo lo hace Silvia. Uh-huh. Y me gustaron muchísimo las faldas de tartán que presentó en el desfile.
Sí.
Y que todo el styling completo parecía como un homenaje a la reina Isabel en Balmoral.
Sí.
Como cuando salía de cacería, con sus mascadas y sus chamarras cazadoras y la falda.
Y me gustaron muchísimo los pantalones de pana ancha. Se me hicieron como muy atinados para...
Ay, me encanta.
Como para la colección.
Sí, los pantalones de pana.
Me encantaron las tank tops tejidas.
Es que sí está como un poco... Para salir al campo, ¿no?
Sí, o sea, para salir como de cazador, pero que no caza, sino que solo sale al campo. Exacto.
Ajá, como de como cazador que va de picnic. Y aquí creo que otra tendencia importante a observar en Fendi son las playeras polo.
Sí.
Vienen mucho.
Ya llevan varias temporadas y esta playera polo que es como setentera, tejida, me fascinan. Pero aquí están con transparencia. Yo creo que es una muy buena colección. Me fascinan las faldas.
La paleta es súper otoño-invierno.
Sí.
Ni le vamos a mover.
No.
Ajá. Pero como muy combinada.
Sí.
Justamente en vez de tener un look con dos o tres colores, es como ponle cinco.
Y me gusta que es una paleta otoño-invierno, pero no se quedó en el azul marino, en el gris y en el negro, sino que fue al burgundy, fue al amarillo mostazón.
Un verde por
café,
ahí.
Café, verde.
Como un poquito
como
más.
Como pasto. Y entonces eso le da como otra vida a la colección. Me encantó.
Sí. Ahora vamos con Dolce Gabbana.
Ay, Dios mío, me estás cambiando todo. Está bien, Dolce Gabbana.
Ay, ¿cuál estabas?
Estaba Gucci, pero vamos Dolce.
Dolce me pareció que es como una colección que parece hecha para alfombras rojas. Todos los looks son alfombras rojeables.
Sí, estoy de acuerdo.
En general.
Y siento que tienen, que para ellos estas últimas dos colecciones, la de mujer y la de hombre, se basaron en su saber hacer, su sartoría italiana, ¿no? Hay muchísimos pantalones de vestir, trajes, camisas de smoking, smokings, frags, como que...
Y justo, y luego con el twist, ¿no? Ajá. Es como trae un smoking, pero esta blusa de cuello B profundo que le da el twist, o de pronto...
O una blusa con un chaleco. Moño gigantesco, uh-huh. O chaleco, o la blusa con encaje, que también es una especialidad. O sea, como que aquí uh-huh. lanzaron, esto es lo que nosotros sabemos hacer y lo sabemos hacer bien.
Es que incluso si ves como todo el primer bloque, que es como 20 looks negros.
Sí.
Es como con distintas variantes, como de ser un hombre arriesgado y como le puedes ir subiendo o bajando al nivel de riesgo que le quieres meter, ¿no? Como
exactamente.
Que hay tantas variantes que creo que sí hay una oferta en Dolce & Gabbana para cada hombre.
De acuerdo.
Sonó A, sonó anuncio. No lo es, ¿ok? Pero... Pero la verdad es que yo veía los looks mientras veía los looks.
A mí me gustó mucho.
Me gustaron mucho, muchos. O sea, hay uno que es, otra vez, es hablar de un look tan sencillo, pero tan bien hecho, que jala mucho. Es un jeans.
Esa blusa.
Uh-huh. Jeans negros, una blusa como de seda blanca, como en forma de sudadera, con el corte de sudadera, uh-huh. y botas negras, altas. Y ya.
Sí. Y ahora vamos con Gucci, ¿no?
Cerramos con Gucci, que...
Sabato ya calentó con la colección de mujer y entonces ya desplegó su sabiduría en la de hombre, siento yo. Sabato trabajó en Prada, ¿no? Sí. Bueno, te pregunté, pero uh-huh. ya sabía la respuesta. Ah. Perdón. Sí, trabajó en Prada y se ve su saber hacer, como que le enseñó, que trabajó de la mano de Miuccia Prada, porque esos abrigos, que uh-huh. también es un saber hacer de Gucci, porque Alessandro los hacía, porque los hacía Frida, porque, o sea, eso está en los archivos, me sí. parece. Pero es que lo hizo con mucha maestría en la ropa masculina, me gustó mucho más que la ropa de mujer, me gusta que tiene esos guiños que están en ambas, esas piezas que podríamos tener cualquiera.
Eso me encanta, que cierre el círculo. Y hay looks que tal cual se presentaron en la pasarela de mujer.
Ajá, como la sudadera que con embellish en la solapa y que se hace como un cuellote.
Uh-huh. O el look 1, que es como pantalón de vestir gris, uh-huh. gris Oxford con una tank top abajo.
Sí.
La recién estrenada joyería de Gucci uh-huh. y un abrigo. Ah, bueno, y obviamente los tintes en color burgundy.
Sí, tienen
una... Bolsa y guantes.
Ajá, y tiene por ahí... Y la bolsa es la Kelly, que es la que está... ¿Sí es Kelly?
No, Jackie.
Jackie, perdóname. Jackie. Que es la Jackie. Y está y también ese trabajo con la piel que está haciendo Sabato está increíble. Porque no sé estos, porque no los vi en el RC, pero en los de mujer no tienen forro. Y entonces la piel no pesa uh-huh. y está uh-huh. increíble. Y me gustaron mucho los trajes cruzados.
Sí, es otra vez un regreso a ser simple, pero muy bien hecho.
Sí.
Me encanta, la silueta la siento muy fluida también.
Y el final de la colección con las corbatas súper largas.
Que a ti te gustaron mucho las corbatas.
Como entre corbata y bufandita delgadita. Me encantó, o sea, eso es lo que más me gustó. De toda la colección, creo que esos últimos como 6 looks son mis favoritos.
Me gusta también mucho que hay brillos, o sea, es hermoso.
Sí, los brillos me encantan.
Me gustó muchísimo este Gucci, la verdad.
A mí también. Pues, George, llegamos al final de este episodio para decir quién es nuestro favorito.
¿Quién va a ser tu favorito?
Te va a ti primero, porque la última vez lo dije.
Yo me voy a quedar con Gucci.
Sabía.
Sí, estoy muy contento con el resultado con esta primera colección masculina de Sabato.
Yo me voy a quedar con Prada. Ahora sí no coincidimos. Pero Gucci también me encantó. Y bueno, ¿dónde nos siguen, George?
Síganos en @hablemosdemoda1, @-méxico, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
Y a mí como Candano Clau, y esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Acuérdense de comentarnos qué les gustaría escuchar en próximos temas, porque eso lo hacemos como 2 veces al año y siempre funciona porque todos participan. Gracias.
Adiós.
Bye. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano
y Jordi Linares.